pues ya pasó la Navidad y ahora estamos en este momento que estamos precisamente entre esa fecha, es decir, de la Navidad y el Año Nuevo. Digamos que estamos ya en la recta final de una época en donde naturalmente miramos hacia atrás y reflexionamos sobre lo que hemos vivido. Estamos en esta época que le llamamos de cerrar ciclos, pero en este caso yo también quisiera agregar lo de abrir esperanzas. Cerrar ciclos no siempre es fácil. Primero porque quizá no nos queda muy claro qué es eso, qué ciclos hay que cerrar, cuáles se pueden quedar abiertos, tenemos que saldarlo todo al final del año, o hay cosas que podemos traspasar, digámoslo así, como saldo para el siguiente. Entonces, cerrar ciclos conlleva, quizá principalmente, despedirse de lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo. O eso tradicionalmente hemos hecho durante muchos, muchos años los seres humanos. Pero, si es así, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr despedirse de lo viejo? ¿Cómo dar la bienvenida a lo nuevo? Porque esa es la cuestión central, desde mi punto de vista. ¿Cómo abrimos espacio a nuevas esperanzas? Bueno, este episodio está dedicado a explorar estas cuestiones que son muy importantes y se hacen más importantes, por supuesto, justo en estas fechas del final del año. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Como dije antes, a medida que el año se acerca a su fin, nos encontramos en un momento de reflexión natural, una especie de encrucijada temporal que nos invita a mirar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. El fin de año trae consigo un aire de conclusión y renovación. Digamos que es un tiempo para evaluar lo que hemos vivido, aprendido y quizás lo que deseamos dejar atrás. Y este proceso de cerrar ciclos y abrir esperanzas creo yo que es fundamental para nuestro crecimiento personal y emocional. Porque no solo es una cuestión de cambiar el calendario, es una oportunidad para hacer una pausa, respirar profundamente y tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos que sea nuestro futuro. Al menos, el futuro inmediato en el próximo año, 2024. Es un momento para despedirse de viejas historias, creencias limitantes, relaciones que ya no nos aportan y patrones de comportamiento que nos impiden avanzar. Pero cerrar ciclos no es un acto de mera renuncia, es también un acto de apertura. Al dejar ir lo que ya no nos sirve, creamos espacio para nuevas experiencias, relaciones y aprendizajes. Es un tiempo para sembrar esperanzas, establecer nuevas metas y soñar con lo que aún está por venir. Y si pensamos de dónde nos viene esta idea que esta época es época de cerrar y ciclos y abrir esperanzas y etcétera, etcétera, bueno, pues sabemos que el concepto de fin de año como un periodo para cerrar ciclos tiene profundas raíces en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Vamos a decirlo así, no es esto un famoso invento de lo que sea el New Age o cosas así, no es una moda, es una idea que se ha ido tejiendo en el tapiz de nuestras prácticas y creencias colectivas, influyendo en cómo percibimos y experimentamos esta época del año. Muchas civilizaciones antiguas, incluyendo los romanos, los celtas, los chinos, en fin, muchas épocas y culturas, observaban el fin de un ciclo agrícola o solar como un momento significativo. Y estos momentos estaban marcados por festividades y rituales que simbolizaban la despedida del año viejo y la bienvenida al nuevo. En muchas culturas, el fin del año se ha asociado con rituales de purificación y renovación. Por ejemplo, en la tradición romana, el festival de Saturnalia era un tiempo de celebración y renovación social, mientras que en muchas culturas indígenas, los cambios de estación son momentos para limpiar y preparar la comunidad para un nuevo ciclo. En el cristianismo, el Adviento y la Navidad marcan un periodo de esperanza y espera, por supuesto, simbolizando un nuevo comienzo con el nacimiento de Jesús. Entre las influencias históricas en la percepción del fin de año como un momento de cambio o renovación, destaca, hay una figura en la que siempre pienso yo en estas épocas, que es el dios romano Jano. Este dios único se representa muy frecuentemente con dos caras, una cara mirando hacia el pasado y otra cara mirando hacia el futuro. Digamos que era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Y su presencia en la mitología romana simboliza la naturaleza dual de los finales y los comienzos, y su culto estaba directamente asociado con los rituales de transición y cambio. Digamos que la importancia de Jano en el contexto del fin de año se encuentra en su capacidad para simbolizar simultáneamente el mirar hacia atrás, como ya dije, reflexionando sobre lo que ha pasado, y el mirar hacia adelante, hacia lo que está por venir. Este simbolismo es una poderosa metáfora para el proceso de cerrar ciclos y abrir nuevas esperanzas, que caracteriza nuestra experiencia moderna del fin de año. De hecho, si lo piensan, el mes de enero, que marca el inicio del año nuevo, debe su nombre a Jano, lo que refuerza la idea de que este es un tiempo para la reflexión y la anticipación, para cerrar una puerta al pasado y abrir, por supuesto, una puerta hacia el futuro. Entonces diría yo que la imagen de Jano nos invita a abrazar la dualidad de nuestras experiencias, reconociendo que cada final lleva implícita la promesa de un nuevo comienzo. Pero claro, no solamente es la mitología o los rituales ancestrales lo que marcan la importancia del fin de año. También tiene un impacto psicológico importante. La transición de un año a otro nos brinda una demarcación, digamos, clara en el tiempo. Se acaba un año, comienza otro, que naturalmente nos lleva a evaluar nuestras vidas. Digamos que es una especie de punto de referencia que nos permite medir nuestro progreso, reflexionar sobre nuestros logros, fracasos también, por supuesto, y replantear nuestros objetivos y aspiraciones. Podríamos decir que en la actualidad, estas prácticas y creencias se han fusionado y transformado en las tradiciones de fin de año que conocemos: hacer propósitos o resoluciones de año nuevo, celebraciones festivas y la costumbre de dejar atrás el año viejo. Estas prácticas modernas son un eco de antiguas tradiciones que nos recuerdan la importancia del cierre y el comienzo en nuestras vidas y en las vidas de todos los seres humanos desde que tenemos evidencia arqueológica, digamos, o social y cultural de estos puntos de inflexión, cuando hay fechas que terminan o marcadores que señalan el final de una época para dar inicio a la que viene. Y sí, es cierto que para muchas personas la llegada del año nuevo puede parecer solo la transición de un día a otro. Es decir, hay personas que dicen, a ver, aquí no pasa nada, que el 31 de diciembre es un día como cualquier otro y no hay ningún cambio mágico ni significativo a las 12 de la noche. Pues mira, desde una perspectiva objetiva, podríamos verlo así, porque esta perspectiva puede llevar a una sensación de desilusión o incluso al cuestionamiento interno sobre la importancia de estas fechas. Sin embargo, pues sabemos que hay formas de abordar y manejar estas creencias para encontrar un significado más profundo en este momento. Por ejemplo, yo sé que probablemente no pasa nada mágico el 31 de diciembre a la medianoche, pero a un nivel personal, entender que el valor del Año Nuevo no reside en un camino mágico externo, sino en el simbolismo que le damos personalmente, pienso que es algo relevante. Digámoslo así, si queremos, inventado, creado o asumido, es una oportunidad para la reflexión y el establecimiento de intenciones, independientemente de si hay un cambio tangible a la medianoche. Entonces, diría yo que en lugar de centrarse en el momento específico del cambio del año, valorar todo el proceso de reflexión y planificación que conlleva el fin de año, pues es algo que puede ser útil. Este proceso puede empezar días atrás o incluso semanas antes del 31 de diciembre y continuar después, por supuesto, del día primero del año. Y si las tradiciones convencionales no resuenan contigo, pues crea tus propias maneras de marcar el cambio de año. Esto podría ser cualquier cosa que te resulte significativa, como un paseo por la naturaleza, un tiempo para el silencio, para reflexionar, meditar o incluso escribir. Si no te gusta, pues celebrar con el descorche de la sidra y comer las 12 uvas, salir corriendo con las maletas o ponerte ropa de algún color en particular. Puede ser también un tiempo, ¿no?, para pensar en el crecimiento personal, un recordatorio para evaluarte, reflexionar sobre cómo has cambiado y qué has aprendido en el último año. Y si sientes que nada, pues es un aliciente y otro recordatorio de que el año que entra bien podría ser un tiempo mejor utilizado para tu crecimiento, independientemente de la fecha del calendario. Y por supuesto, el que tú quieras o cualquiera quiera conmemorar, celebrar o festejar estas fechas de cierre de año a su manera, pues también yo creo que vale la pena reconocer que cada persona tiene su propia forma de experimentar y celebrar o no celebrar el año nuevo, y respetar estas diferencias puede ayudar a reducir la presión de tener que sentir algo específico en esta fecha. Particularmente porque yo he conocido personas que, de pronto, a quien sale corriendo con las maletas y hace estos rituales paganos, llamémosle así, le critica, le hace burla. Ay, sí, tú, y ya con eso vas a viajar el resto del año. yo sí viajo porque yo ahorro y me explico, se vuelve a veces un punto de quiebre ahí en la convivencia familiar o entre amigos. Si hay una persona que algunos llaman un tanto amarga, trata de arruinar estos momentos, pero pienso yo que el respeto a las tradiciones o vivencias de otros se vuelve importante. Y pues también, si lo quieres ver así y eres de los que piensa que nada mágico ocurre, pues en lugar de buscar magia o transformaciones dramáticas, puedes encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, el reconocimiento de la belleza y la gratitud de lo cotidiano. Yo creo que puede ser una forma muy poderosa de comenzar el año nuevo. Bueno, Mario, y a todo esto, ¿qué beneficio hay en estas cosas de cerrar y abrirse al año viejo y al año nuevo? ¿Qué funciona más allá de los rituales de siembra, cosecha, solsticios, etcétera, etcétera? Mira, yo creo que el proceso de cerrar ciclos y abrirse a nuevas esperanzas durante el fin de año, más allá de ser una tradición o a veces hasta folclore, ¿no? Como esta repetición de actos, pues sin ningún contenido ritual que a veces hacemos por mantener, como dije, el folclore o la tradición, puede tener efectos positivos, tangibles en nuestra vida. Estos beneficios no solo nos impactan en un nivel emocional o psicológico, sino que también pueden influir en nuestro bienestar general, en la manera que vemos el futuro y, por supuesto, en nuestras relaciones interpersonales. Mira, vamos a ver algunos puntos que pudieran llevarte a reflexionar, ¿no? Unos 5 puntos, y hacer o ver la importancia o darle la importancia a estos rituales de cierre y apertura. El primero sería la renovación psicológica. Digamos que hay un proceso de reinicio mental y este proceso puede actuar justo como eso, como un reboot, como dirían por ahí, un reinicio psicológico, dándonos la oportunidad de dejar atrás cargas emocionales y comenzar de nuevo con una mentalidad fresca. Y también nos pueden aportar claridad y perspectiva. Al reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro, ganamos claridad sobre nuestras metas y deseos, lo que nos ayuda a tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros verdaderos intereses. En el punto número 2 está el crecimiento personal. La reflexión de fin de año fomenta un mayor autoconocimiento, lo que es fundamental para el desarrollo personal y la mejora en la calidad de vida. Y también cerrar ciclos, especialmente aquellos ciclos difíciles, nos enseña a ser más resilientes y a encontrar fortaleza en experiencias pasadas para que, lejos de utilizarlas como un lastre, las utilicemos como energía que se ha acumulado para poder dar el salto a una mayor perspectiva, o una perspectiva diferente al menos. Como punto número 3, y lo mencioné un poco antes, la mejora en las relaciones. Por ejemplo, este proceso te puede permitir evaluar tus relaciones y fortalecer vínculos importantes, al tiempo que te puedes despedir de relaciones que ya no resuenan contigo o francamente ya no son beneficiosas para este momento de tu vida. Y al compartir nuestros procesos de cierre y apertura con seres queridos, pues también, como dije, encontramos mayor identificación, mayor comprensión y mejoramos la comunicación entre nosotros. El punto número 4, no menos importante, por supuesto, es el impulso a la salud mental y emocional. El acto de cerrar ciclos puede ser liberador y reducir en algunas personas los niveles de estrés y ansiedad al sentir que, pues al menos están tomando la resolución de ya dejar atrás problemas o preocupaciones pasadas, particularmente aquellas que vienen de cosas que no podemos cambiar, situaciones que ya se dieron, que ya pasaron y que lo que toca ahora, pues ya que no se pueden cambiar, es adaptarse a su circunstancia, aprender de ellas, por supuesto, y si fueron muy negativas, pues evidentemente tratar de evitar que se repitan en el futuro. Y también esta época nos puede ayudar a abrirnos a nuevas posibilidades y esperanzas, lo que puede tener un efecto positivo en nuestro estado de ánimo y perspectiva general, al menos hacer la declaración de yo el próximo año ya no vuelvo a enredarme en situaciones complejas, me resisto a entrar en situaciones de drama familiar o de relación y voy a hacer lo posible por evitar que en la familia, en mis relaciones, haya enredos y haya malos entendidos. Creo que voy a apostar por la claridad, podríamos decirlo así. Y como punto número 5, pues está el consabido establecimiento de metas y propósitos. Establecer metas para el nuevo año nos da una dirección clara y aumenta nuestra motivación para alcanzar los objetivos, más específicamente que no tener objetivo alguno, por supuesto. Y con objetivos bien definidos, por cierto, es más probable que seamos productivos y nos enfoquemos en actividades que nos acerquen precisamente a esas metas. Entonces, ¿lo ves? Parece mentira, pero pues podríamos dejar que este final de año pase como una semana más, como unos días más o incluso como una noche más. O podríamos aprovechar la presencia de este espacio simbólico para hacer todo lo que ya mencionamos, para mirarlo desde una perspectiva colectiva, familiar, personal, de tradiciones, como tú quieras. Lo importante es que pues te sirva como un marcador, como un punto de partida, como, digámoslo así, la fecha, el momento en que tomaste decisiones para mejorar tu calidad de vida en todos los sentidos en el futuro. Más allá de que probablemente más adelante en la próxima temporada llegue yo a hablar en los primeros episodios del año acerca de cómo conseguir y cómo alcanzar las metas que nos proponemos, pero de entrada proponérselas no creo que pueda hacer daño en el sentido de que nos lleva la mente hacia una buena intención, hacia un buen propósito, siempre, claro, siempre que sean metas alcanzables, realizables, no muy demandantes o que se vuelvan punitivas o castigadoras como pues ahora para que se me quite y por haber sido perezoso todo este año, el próximo año me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Me explico? Si eso es lo que quieres realmente como meta, pues bueno, ¿quién puede criticar eso? Pero no que fuera con la intención de castigarte por haber sido perezoso o perezosa, en mi ejemplo, en el año que, pues que ya está terminando, ¿no es cierto? Que esto me lleva a la reflexión de que cerrar ciclos y abrirse a nuevas esperanzas requiere de acciones intencionales y significativas, más allá de los rituales simbólicos, como el conocido de que yo mencioné de sacar maletas para atraer viajes en el nuevo año. Hay prácticas más profundas y accesibles que pueden ayudarte en este proceso. Acciones que, lejos de ser meras supersticiones o folclore, tienen un fundamento en el autocuidado y el desarrollo personal. Así que, para ir redondeando este episodio, vamos a ver algunas estrategias, 5 estrategias concretas que nos pueden ayudar a cerrar ciclos y abrir esperanzas. La número 1, propongo que sea la reflexión personal y la escritura. ¿Por qué no hacer un diario de reflexión? ¿Cómo es esto? Pues mira, puedes dedicar tiempo para escribir sobre tus experiencias del año pasado, qué aprendizaje se dejó, qué deseas dejar atrás. En fin, que este ejercicio te pueda ayudar a procesar tus emociones y clarificar tus pensamientos. O también podrías, en este primer punto de reflexión personal y escritura, escribir una carta de despedida. Sí, una carta de despedida a esta fase de tu vida, a una relación, a un hábito que quieras dejar atrás, en fin, a cualquier cosa que desees cerrar. Es un acto simbólico poderoso para marcar el final de un ciclo y además se vuelve algo muy tangible porque vas a expresar en palabras y en el papel pues esa despedida que quieres dar. Ah, pero esto sí, es muy importante, si vas a hacer esta carta de despedida, hazla, yo sugeriría, en hojas sueltas o en un cuaderno si lo quieres ver así, pero hazlo de puño y letra. No lo hagas en un dispositivo, no lo hagas en un medio digital, sino hazlo pues a la vieja usanza, ¿no? Con lápiz y papel, como diríamos por ahí, porque eso tiene un efecto distinto por muchas razones. Y probablemente también en la próxima temporada algún episodio específico de por qué la escritura puede ayudarnos y por qué la distinción entre escribir en un dispositivo o hacerlo a mano tiene un efecto psicológico diferente. Como idea o propuesta número 2 está crear un espacio físico y mental. Empecemos por despejar y organizar. Digo, ya falta poco si estás oyendo este episodio cuando sale, que por cierto, si se fijaron, el anterior y este están saliendo en fechas anticipadas porque precisamente, como suele salir en domingo, pues en domingo precisamente fue la Navidad y va a ser el Año Nuevo y quise hacerlo unos días antes de manera excepcional para que hubiera tiempo para la reflexión de estos temas. Entonces, pues podría ser, y no tampoco tendría que ser solamente así en estos últimos días del año, podrías hacerlo, empezar ahora un poco y terminar en el mes de enero, limpiar y organizar tu espacio físico. Buena idea deshacerte de lo que ya no necesitas y eso puede ser liberador y simboliza también la eliminación de lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. O cuando menos, para que se vea más ordenadito lo de siempre, ¿no te parece? ¿Por qué no también propongo que puedas practicar la meditación o el mindfulness para crear espacio mental? Esto te puede ayudar a no aferrarte a pensamientos disfuncionales, a emociones negativas del pasado, abriendo tu mente a nuevas posibilidades. Y hazlo como te sea posible para ti. Ya ves que hay muchos videos de pronto por ahí donde te enseñan rápidamente. A mí lo que me cuestiona de muchas personas que llegan a hacer esto es que, como sienten que no lo están haciendo bien, entonces abandonan la tarea. Por eso digo que hazlo como para ti sea posible mientras te lleve esta reflexión, meditación o práctica de mindfulness a un espacio mental más afortunado para este cierre de año. En el punto número 3, por supuesto que está establecer nuevos objetivos y planes. Ya lo mencioné un poquito de pasada, pero aquí lo recalco, metas realistas. Definir metas y objetivos para el año nuevo, asegurándote de que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales para ti. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que sea algo muy específico, como quiero aprender un idioma de aquí a marzo y que lo puedas medir tu progreso de aquí a marzo, si es que eso es posible, un idioma en 3 meses, no lo sé realmente, que sea alcanzable, efectivamente, ¿no? A lo mejor siendo posible, no es posible para ti o para mí, y tenemos que llevarnos 6 meses o un año, que sea relevante, no es nada más, es que quiero aprender, ¿qué idioma quieres aprender? Pues Esperanto, y oye, ¿para qué lo vas a usar? No, pues nomás se me antojó el Esperanto, está bien, pero pues sería mejor que fuera algo relevante, algo que sepas que quieres o necesitas para poner en la práctica cotidiana, lo que te va a dar mayor motivación. Y finalmente viene el elemento de lo temporal, que si bien dije que la meta o el objetivo sea medible, es decir, que puedas ir midiendo el progreso, lo temporal sería cuando ya quieres ver realizada finalmente esa meta. Como dije, puede ser en 3, 6 meses o un año, pero no es que hasta dentro de 3, 6 o 12 meses vas a voltear a mirar a ver si la meta está hecha. No, lo temporal marca la fecha en que quieres cumplir la meta, pero lo medible sería las observaciones y los ajustes que vas haciendo conforme vas midiendo tu progreso en esto. Entonces, creo yo que eso puede ser importante y si esto le unes un plan de acción donde te fijes qué pasos concretos vas a tomar, cómo y cuándo los vas a implementar, pues es una buena manera de establecer nuevos objetivos y planes. Idea número 4, propuesta número 4 de 5, los rituales de transición. Puedes realizar un pequeño ritual personal para marcar el cambio de ciclo. Puede ser algo sencillo, como encender una vela, plantar algo nuevo, o cualquier acto que para ti tenga un significado personal, romper algo, como ya dije, hacer limpieza de algo, y no tiene que ser de toda la casa, digo, no le vendría mal a veces, pero pues a lo mejor de algún cajón donde guardas algunas cosas que ya no sabes ni por qué las guardas, o que a veces las tienes guardadas y ni te acuerdas que las tienes, y luego las andas necesitando, pero pues como no sabías, pues ahí se quedaron y ya compraste otra igual. Y no puedo dejar de mencionar en este tema de los rituales de transición a expresar la gratitud. Que eso es algo que yo hago al final del año y seguramente ya en estas fechas lo tienen por ahí en mis redes, una lista de personas, instituciones que a lo largo del año me han pedido colaborar, me han invitado a colaborar, a dar conferencias, espacios de difusión de la salud mental y otros temas de los que hablo. Y me gusta siempre agradecerles por su confianza, a como dije, a estas personalidades, instituciones que me brindan su confianza y apoyo. Y por supuesto, ya de manera más personal, lo hago con mis seres queridos, lo hago con mis relaciones cercanas, de una manera más privada, digamos, más íntima. Pero bueno, claramente con aquellas otras instituciones lo tengo que hacer de manera abierta porque pues los tiempos marcan esta posibilidad y las redes sociales marcan la posibilidad de abrir la gratitud también como una inspiración para otros en este caso. La gratitud nos ayuda a reconocer lo positivo y nos ayuda también a abrirnos a recibir más y a generar más de las causas y condiciones que motivarán después nuestra gratitud y también la gratitud de otros con nuestras acciones también que ayuden y apoyen a otras personas. Y por supuesto, en la propuesta 5, en la idea 5, está el apoyar y compartir. Y lo pienso, por ejemplo, como lo dije el episodio pasado, donde hablé de los regalos del alma, conversaciones significativas. Compartir tus reflexiones y tus esperanzas para el nuevo año con amigos y familiares puede ser una muy buena forma de compartir. Y, por supuesto, el apoyo mutuo y el compartir experiencias fortalecen los lazos y enriquecen el proceso de transición. Digamos que le dan un significado distinto al proceso de transición hacia el nuevo año. Pero la cuestión más allá de los meros rituales o de las cosas que se hacen por hacerse, yo te invito a que lo que hagas, hazlo con la intención de despedirte de lo que ya no te hace bien y con la intención de abrirte a las posibilidades de cambios, mejoras en tu forma de vida, en tu forma de relacionarte, en tu forma de pensar, hasta en tus creencias acerca de ti y de los demás. Yo creo que siempre es una muy buena oportunidad para mirarnos antes de que termine el año y mirarnos en las puertas de un año nuevo. mirarnos con la posibilidad de la renovación y mirarnos con la posibilidad del crecimiento. Oigan, pues, ¿qué creen? Que ya llegamos al final de este episodio, pero ¿qué creen? Que también llegamos al final de la tercera temporada de mi podcast. Y me gustaría tomar un momento para reflexionar y, por supuesto que en mi gratitud, mi agradecimiento sincero hacia ustedes. Porque en estos meses hemos compartido conversaciones profundas, explorado temas que tocan el corazón de nuestra existencia y espero que esto haya contribuido a ustedes en su crecimiento. Porque en mi crecimiento también contribuye el que yo mismo reflexiono cuando voy hablando de todos esos temas. Para mí cada episodio ha sido un paso más en un camino colectivo hacia la comprensión, el autoconocimiento y la conexión humana. Y ahora, justo al cerrar este ciclo, tanto en el calendario como en nuestro podcast, quiero agradecerles profundamente por su compañía. Ustedes no lo saben, o seguramente sí lo saben, pero los comentarios que me dejan en la plataforma de Spotify, todos los leo. Estoy atento a todos y seguramente algunos ya se habrán dado cuenta cuando ahí me proponen temas. A las pocas semanas ven aparecer su tema por ahí, porque pues ustedes también construyen con su interés un poco de lo que este podcast puede aportar y hacia dónde se va orientando. Entonces, por eso es mi gratitud profunda por su compañía, por cada momento que han dedicado a escuchar, a reflexionar y a participar en esta comunidad que juntos estamos construyendo. Su presencia, y lo digo de corazón de verdad, su presencia, sus pensamientos y sus comentarios han sido el alma de este espacio. Y mientras nos preparamos para despedir el año, recordemos que cada final trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Así como cerramos esta temporada, nos abrimos a la llegada de una nueva, la cuarta temporada, que comenzará en enero, llena de renovación, nuevas perspectivas y, por supuesto, muchas más conversaciones que nos ayudarán a seguir creciendo y explorando juntos. Vendrán para enero probablemente algunos episodios en video, en videopodcast, que también van a encontrar muy probablemente en Spotify, probablemente también en otras plataformas que vengan en formato de videopodcast también, y se mantendrán obviamente los de audio, que para mí la experiencia del audio, del radio, por ejemplo, y de estos podcasts en audio, siguen siendo de verdad mi experiencia favorita. No lo sé, por muchas razones. El video me gusta, claro, por supuesto, pero el audio en particular es algo que a mí me ha venido muy bien. Entonces, aquí permaneceremos también en este formato tradicional, aumentando nada más, como dije, a un formato extra en videopodcast en algunos episodios. Entonces, deseo que estos últimos días del año sean un tiempo de reflexión significativa para ustedes, un momento para cerrar los capítulos que necesitan ser cerrados y mirar con esperanza y entusiasmo hacia el futuro. Que el año nuevo les traiga paz, felicidad y oportunidades para seguir construyendo la vida que desean. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y nos encontraremos nuevamente en la cuarta temporada, renovados y listos para continuar nuestro viaje. Hasta entonces, les deseo un feliz y próspero año nuevo. Nos escuchamos en la próxima temporada, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.